Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Siempre es lindo poder compartir. Siempre estoy muy nerviosa. Y bueno, hasta que agarre carrera, perdónenme si me tiene un poco la voz o me pongo a llorar. Pero bueno, quería arrancar este tiempo primero orando y después les cuento algo. ¿Quieren? Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque nos reunís hoy, nos convocás en esta noche, gracias porque vos nos encontraste una vez, hoy podemos estar acá reunidos y te pedimos que en este tiempo me puedas ayudar a ser clara con lo que me hablaste y que realmente nuestros corazones puedan estar abiertos también a tu palabra, la podamos recibir con gozo y también que tu Espíritu Santo nos siga llenando y abrazando en este tiempo. Te damos muchas gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos, sus familias y a los chicos en el pan a la hora. En tu nombre, amén. Amén. Bien, el mes pasado con el AMA nos fuimos a Salta, no me acuerdo si era el 20 algo de marzo, nos fuimos en un viaje súper rápido, fuimos un viernes a la noche y volvimos el domingo a la madrugada, porque era el cumpleaños de 15 de una de mis primas, de la prima más chiquita de mi familia, del lado de mi mamá. Y siempre es lindo volver y encontrarse con la familia, más que nada las que tengo lejos, porque uno se pone al día y en ese fin de fue como que uno se puso al día muy rápido. Y entre esas cosas hubo una mala noticia. Uno de mis tíos, el hermano de mi mamá, uno de los hermanos de mi mamá, tenía un tumor maligno en el timo, en la zona del timo, y era un tumor grande, como de una pelota de tenis, más o menos, un poquito más grande. Y bueno, se lo descubrieron de suerte, así, gracias a Dios, pero en ese momento fue como que no era algo que se podía ver tan fácil. Pero bueno, le dijeron, bueno, mira, tenés esto, gracias a Dios, está como encapsulado, entonces se puede extraer. La operación cuesta un montón de plata, pero se puede. Y hay solución. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos de eso ahí y empezamos a orar, a estar al tanto todo el tiempo con la familia. Lo internaron. En el medio tenía fecha para un día y le agarró dengue. Entonces, tuvo que esperar un tiempo más. Hasta que el jueves lo pudieron operar. Y hasta ese día, un montón de gente estuvo orando, ofrendando, nosotros incluidos con el AMA, tratando de apoyar en lo que se podía, desde la distancia, obviamente. Pero gracias a Dios el jueves salió todo bien, le sacaron el tumor. Tengo un video muy medio asquerosito de lo que era el tumor, una cosa re grande, yo me sorprendí un montón. Pero gracias a Dios está bien y ahora está recuperándose y tiene que volver a hacer algunos ejercicios y demás para que los pulmones se vuelvan a acomodar. Pero él está bien, gracias a Dios. Y estaba pensando yo que qué alegría, ¿no? Que esta historia terminó bien. Estaba pensando en las noticias, qué buena noticia el hecho de que una persona que estaba enferma, que aunque ustedes no conozcan a mi tío, la mayoría, porque el Rubén y la Silvia lo conocen, el Lama también, se pusieron contentos, me imagino, porque está bien. Más que nada, siempre cuando hablamos de salud de una persona, ¿no? O cuando es un familiar, también siempre las noticias buenas son las que más esperamos. Y también pensaba en eso cuando lo escribía, digo, que todos los domingos nosotros oramos por personas que están enfermas, oramos por personas no solamente que están enfermas físicamente, sino que también están pasando situaciones difíciles y estamos al tanto de algunas, de otras, cada uno conoce, cada uno sabe, cada uno ora. Pero hoy en día está medio difícil la situación, ¿no? Y que alguien no esté preocupado o con alguna ansiedad o con algún miedo o con alguna situación que por ahí lo ponga mal, es un privilegiado, porque está complicada la cosa. Y si no, bueno, también basta con agarrar el celular y ver publicaciones de Instagram, las tendencias en Twitter o ver la televisión. Yo no consumo tanta televisión, pero hace falta un ratito que uno se siente a ver noticias que, lamentablemente, abundan las malas. Por eso quería arrancar con una buena, ahora, contándole esto de mi tío, ¿no? Y hablando de noticias, hace varias semanas estamos leyendo el libro de Romanos, ¿no? Y justamente Romanos es una carta que Pablo le escribe para darles noticias, de él y también para contarles algunas cosas que les quería decir de parte del Señor. Y hace 2 semanas, Alexis, que no sé si vino, bueno, no, él nos dio un contexto histórico más o menos completo de lo que de la situación de la iglesia en Roma. Así que lo voy a hacer cortito. Básicamente, Pablo le escribe a una iglesia que estaba compuesta por judíos y gentiles, y eso ya marcaba una grieta importante en la iglesia. Estaban teniendo muchos conflictos entre ellos, justamente por tener costumbres, ideologías o formas de vivir la fe que por ahí chocaban en algunas cuestiones. Entonces, esta carta lo que hace es abordar algunos temas que, obviamente, en los que las personas tenían diferencias, y por eso las quería como más o menos aclarar. Y toca temas como la justicia de Dios, habla un poco de la historia de Israel, habla del pecado, habla del Espíritu Santo, pero el tema central, digamos, como lo que atraviesa toda la carta y lo que más o menos atraviesa todos los subtemas, el tema central de la carta es el Evangelio, la buena noticia, que Jesús murió, el Señor lo levantó de los muertos y por eso nosotros somos salvos. Ellos eran salvos, ¿sí? Ese era más o menos el fundamento, y sobre este fundamento es que venía la solución de los conflictos que estos hermanos tenían. Ahora, esta semana particularmente leímos 3 capítulos. Hoy arrancamos el cuarto, pero ese no lo leímos un poquito nomás. Los que terminamos ayer era 8, 9 y 10. Obviamente no los vamos a leer todos, pero los quería poner más o menos en contexto de dónde vamos a leer, por qué, y si después quieren agarrarlo de vuelta. El pasaje que me gustaría que charlemos hoy es recortito y me gustaría que, bueno, reflexionemos juntos sobre él. Vamos a tomar el capítulo 10, ¿sí? El pasaje muy conocido también. Y yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es la que generalmente usamos acá. Y lo vamos a ir viendo por partecitas, ¿sí? A partir del versículo 8, dice, hasta el 10, dice, en realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hasta ahí lo vamos a ver un ratito. La primera palabra que resalta en esta parte, o el primer versículo que se repite, es mensaje. Mensaje sale 3 veces, la tengo resaltada acá. En la NTV, ¿no? Porque depende la traducción. Y dice que este mensaje está al alcance de la mano, en los labios, en el corazón, y enfatiza, ¿no?, que, por si quedan dudas, que ese mensaje es 2 puntos, y lo dice, que si vos declarás abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo dice ahí y no tengo que explicar nada más. ¿Y qué entendemos por declarar abiertamente? En aquel entonces podría haber sido en voz alta, que cree en Jesús. Quizás podría haber sido también declarar abiertamente ir a la sinagoga. Podría haber sido para los judíos obedecer la Torá. Podría haber sido para los gentiles dejar a algunos dioses, dejarlos de lado y seguir solo a Jesús, a Dios, a Jesús. Entonces, podrían haber sido varias cosas, ¿no?, que materialicen ese creo en Jesús. Ahora, creer en tu corazón ya es más difícil de poner como en algo tangible, porque es algo que entiendo que está en lo profundo del ser humano, ¿no?, en algo interno. Y dice que esto de que donde se entiende y cree, es decir, ¿estás seguro que Jesús resucitó? Sí, que Dios lo levantó de los muertos. Y en aquel entonces también me imagino que debe haber sido un desafío para varios, porque ellos eran medio como nosotros, no habían visto a Jesús en carne y hueso. Seguramente habían escuchado historias de personas que capaz habían caminado con él, seguramente habían escuchado o tenido, qué sé yo, familiares que capaz fueron sanados por Jesús, y eso fue pasando de boca en boca y la historia llegó a ellos y por eso creyeron. Y si no, Quizás no, quizás escucharon a uno de los cristianos predicando y decidieron que le cerraba por todos lados y dijo, sí, este me dio y le creo y voy por ahí. ¿No? Entonces eso podría ser como el creer en su corazón. Y dices, entonces si declaran abiertamente que Jesús es el Señor, creen en su corazón, que Dios le resucitó entre los muertos, son salvos. Básicamente, Pablo les recuerda el ABC del Evangelio. No hay mucha teología acá, es solo el mensaje así, cortito y al pie. Y dice, y antes de este pasaje, también él les hizo acordar en varias oportunidades que la obra de Jesucristo, en los capítulos anteriores y demás, trae salvación, reconciliación, justificación, sanidad y un montón de otras cosas que hace la obra del Señor. Ahora, para nosotros, y ahora sí me gustaría que me respondan, ¿qué sería declarar abiertamente? Confesar con nuestra boca. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Ajá, hablarle a otro de lo que Jesús hizo. Bien. ¿Algo más?
Proclamarlo con los hechos.
Con los hechos, sí. Bien. Sí, y en la situación en la que estamos hoy, hablar de esperanza, hablar de fe, ya es un montón. Es declarar abiertamente que hay algo distinto, que toda la mala que escuchamos todo el tiempo. No sé si les parece eso, puede ser una forma. Y hablar de esperanza, de fe, hablar de convicción, de amor, de cuidado al prójimo, empezar a hacer algo, como decía Norman, del otro intencionalmente, yo te quiero cuidar, te quiero ayudar, no porque vos me des algo a mí a cambio, sino porque quiero mostrarte lo que yo recibí por gracia también. En estos tiempos, declarar abiertamente puede ser más fácil de lo que parece, ¿no? Y también incluye lo que decía la hermana, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo?
Mireia.
Mireia. Como decía la hermana Mireia aquí. Yo me llamo María por las dudas, no sé si nos conocíamos. Y pensaba que este mensaje de vuelta, que le di tantas vueltas recién, pero quería que quede claro porque no lo vamos a volver a ver. Este mensaje de que Jesús murió y que Dios levantó de los muertos, hoy en día puede ser un mensaje que alguien necesite escuchar. Quizás hoy declarar abiertamente puede ser algo menos difícil de lo que parece y capaz que ahora lo están pensando más cosas que recién que no dijeron. Hay una iglesia que participa mucho, entonces me quedé sorprendida. Pero está bien, no hay problema. Yo creo que tenemos una buena noticia que tenemos que seguir compartiendo, que tenemos que seguir declarando, creyendo y viviendo. Sí. Sí, totalmente. Bien, gracias. Y sigue diciendo el pasaje, ¿no? Como nos dicen las Escrituras, del 11 al 13, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cuando yo lo leía decía, ¿por qué habrá puesto esta frase ahí de todos los que confíen en el Señor, en él jamás serán avergonzados? ¿Por qué la habrá puesto ahí? Y como viene hablando del mensaje, y mete lo de la vergüenza, me quedé, ¿será que tendrá alguna intención el autor en meter la frase ahí, al ánimo? Y puede ser justamente porque lo estaba animando a que sigan declarando el mensaje, ¿no? Y en ese momento, en esa época, ellos estaban en situación de persecución. Entonces era como un ánimo también de todo el que en él confíe no va a ser avergonzado. Y también me acordaba que en aquella época, incluso hoy en día, pero voy a hablar de aquella época, la cultura del Medio Oriente es una cultura muy comunitaria, es distinta al Occidente, que es más individualista. Entonces, cuando en el Medio Oriente sucede algo, un miembro de la familia, se manda alguna macana o algo, o un acto vergonzoso, toda la familia queda avergonzada y por ende también la comunidad queda pegada a ese hecho, lamentablemente. Entonces también, quizás, esto de declarar abiertamente que Jesús era el Señor y empezar a vivir de esa manera el mensaje, podría implicar para judíos y gentiles alguna cuestión que les traiga vergüenza social, cultural, familiar. Entonces también era una forma de decir, no, todos los que confíen en Él no van a ser avergonzados. Dice, porque no hay diferencia entre ustedes, judíos y gentiles, ambos tienen el mismo Señor y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y me encantó esa parte porque lo aclara, y no hay diferencia, ¿no? Acá no hay bandos, no es o uno o el otro. El Señor da a todos y la salvación es para todos. Y yo pensaba también en la palabra invocar, que no lo usamos tanto, y busqué varias traducciones para ver si había otra, porque casi todas usan invocar, y justo la TLA tira otra que está muy buena, que dice, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Dice, y pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. ¿Sí? Invocar significa llamar en solicitud de ayuda. Entonces, también está bueno para pensar en nosotros que el Señor también nos responde, nos salva cuando clamamos en su ayuda. Pensaba también en cómo a veces nos cuesta confiar en el Señor. Porque, ¿cuándo más nos cuesta confiar? Cuando las cosas no salen como lo queremos. O sea, estamos pidiendo ayuda y las cosas no se mueven. Y ahí es cuando uno empieza a... Señor. Y a veces las cosas no resultan como lo hemos querido, como lo hemos orado. Y sí, y en eso podemos confiar que el Señor también está, que el Señor también nos salva, que hay alguien ahí que promete eso, que lo prometió en el pasado y lo sigue prometiendo hoy. También pensaba, si hay situaciones capaz en nuestra vida, en nuestro andar, que nos dé vergüenza, quizás. Yo no sé. Puedo asumir que no, que nada que ver. Pero también puedo pensar que hay momentos que quizás yo tuve oportunidad de decir algo o de hacer algo y me dio miedo. Me dio miedo al rechazo, miedo a la indiferencia. Es complicado a veces, en un mundo tan escéptico, en un mundo tan fragmentado también, en un mundo, en una Argentina en la que vos tenés que elegir un bando sí o sí, no puedes ser neutral porque si no sos tibio. Es como que a veces uno tambalea en declarar abiertamente lo que el Señor hizo en nuestras vidas, con hechos o con palabras, depende de cada uno, en la cotidianidad de cada uno. Y entiendo que es complicado a veces, ¿no? Y a veces uno puede asumir que no, que cómo me va a dar vergüenza decir que soy cristiana, por ejemplo, que son cosas... A veces eso es lo más fácil. Después hay que vivir, como decimos que... lo que decimos que creemos, y ahí eso también se pone complicado, porque las exigencias son otras también. Pero el ánimo acá del apóstol para Roma y también para la iglesia hoy es que todo el que invoque el nombre del Señor jamás será avergonzado. Y antes, lo tengo anotado acá y no sabía si leerlo, pero creo que puede ser bueno, el capítulo 8 antes Pablo decía, pues tengo... cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Creamos las palabras del Señor. El Señor nos anima a que, aunque las aflicciones sean duras, no se comparan con la gloria venidera en Cristo Jesús. ¿Amén? Así es, iglesia en Salta, perdón. Bueno, y cierra esta parte y ya con esto cierro todo. Con una invitación a través de preguntas, que para mí son lógicas, que tienen una lógica interesante, hay verbos que marcan algo. Y dice el versículo 14 y 15, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles o a decirles si no son enviados? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y Pablo le hace estas preguntas con los mismos verbos que viene usando, ¿no? Con las mismas palabras. Y haciendo énfasis todavía que había personas en ese momento que todavía no habían escuchado este mensaje del que empieza hablando al principio del pasaje. Personas que todavía no invocaban a Jesús, personas que todavía no habían creído. Y me preguntaba si en ese momento, quizás por el contexto de la iglesia que conocemos de los romanos, quizás no estaban capaz tomando mucho tiempo en sus discusiones, en que si había que obedecer toda la Torá o no, si había que circuncidarse o no, si se comía cerdo o no, si al final Jesús justificaba a los gentiles y a los... Quizás, no sé, me pregunto, si Pablo no estaba haciendo estas preguntas un tanto retóricas, porque obviamente una respuesta, no un tanto retórica, porque no tenía una respuesta directa de la audiencia, y porque para cambiarles un poco el foco de decir, hey chicos, está todo bien, yo le estoy haciendo toda una carta gigante de todo lo que ustedes están discutiendo y esta es la verdad. Pero ¿cómo van a oír, cómo van a creer primero, no? ¿Cómo van a invocar a quien los salve si no creen? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Cómo van a oír si nadie les cuenta? Capaz que había una intención del autor ahí para decirle a los romanos, che, todavía hay judíos afuera, todavía hay gentiles afuera de nuestra comunidad que todavía no conocen a Jesús, a este Jesús que ustedes ya conocen, a este Jesús que responde toda la solución o resoluciona todos los conflictos que tiene, ¿no? Y claro, entonces yo pensaba también, y acá no hay mucho río que cruzar entre el mundo de antiguo y ahora, si estas preguntas no podrían hacerse a la iglesia hoy también. Igual, sin cambiarle mucho, porque en realidad están justo, la NTV está bastante clara. Empezamos la reflexión conversando sobre noticias, ¿no? Ya les dije una buena, les tiré una medio mala y una buena. Y este pasaje arranca recordándonos la buena noticia, recordándole a los romanos, recordándonos a nosotros la buena noticia. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y por medio de él somos salvos. Y es una noticia tremenda, hermanos. Hoy lo hemos cantado, lo hemos reflexionado, hemos tomado la cena. Tanto Ismael como Luz nos hicieron reflexionar. Las canciones también me gustaron mucho, pero sentía que ya está, era como que... Vengo a contarles un poco más de lo que venimos hablando juntos esta noche, pero es una noticia que nos da confianza de que todo lo que hagamos tenemos el respaldo y el cuidado del Señor. Y una noticia que nos recuerda que si invocamos su nombre, vamos a ser salvos. Sin embargo, a veces, me pasa, ¿no? A mí lo hablo desde mi lugar, nunca desde un lugar de superación y nada de eso. A veces la noticia, esta buena noticia ya no es nueva, ya no es primicia en nuestras vidas. Porque ya la tenemos hace años, algunos, otros, no sé. Pero ya es cotidiana, ya es algo de nuestro estado espiritual hace mucho tiempo y sin querer, me parece a mí, porque yo creo que es sin querer, ya no la vivimos tanto como al principio a veces. A veces pasa que si uno se acuerda, quiere ir atrás, a mí nunca me gustó esto del primer amor porque me parecía feo, ahora que estoy casada, es como que digo, no sé, primer amor... ya no está más, digamos, ahora es como una cosa construida y entiendo que con el Señor también sucede, ¿no? Uno, cuando el Señor nos encuentra, ¿no? Cuando el Señor nos, al fin nos encontró y nos trajo a su mano y nos abrazó y nos sanó y nos perdonó y nos levantó y nos sacó de donde estábamos, fue, yo me imagino, algo tremendo para nosotros. Y fue un cambio de un estado espiritual de estar muertos a vida, como Cristo en esa cruz, ¿no es cierto? El Señor llegó a nuestras vidas y nos levantó y nos sanó y todo. Y en ese momento fue algo que nos explotó. Pero después vivimos todos nuestros días como si ya está. Como, no sé, Que no está mal, no quiero decir como que está mal eso, pero sí que entendamos que somos portadores de buenas noticias. Somos un mensaje que todavía tiene relevancia, que todavía es primicia para algunas personas, todavía es una novedad para algunas personas. Y yo no sé en dónde se mueve usted, yo no sé con qué personas se relacionan ustedes, pero yo entiendo y entendí en mi corazón, digamos, como que me animaba, que gracias a Dios nos da la oportunidad a todos de poder predicar, de poder anunciar, de poder declarar con actos, con palabras, con lo que usted quiera, con arte, con... No sé, no me gusta nombrar tanto porque por ahí lo limito, pero lo que usted vea, piense, entienda que es declarar a Jesús abiertamente, de que es su Señor, de que Él está ahí reinando en su vida, eso yo le animo a que lo haga. O que lo viva, no sé, que la vivamos. Eso quiero entenderlo y remarcarlo mucho. Y así como decíamos al principio, nos animemos a hacerlo realidad en donde estemos, con quien nos relacionemos, en todos los medios que estén esta noticia. Y para cerrar, me gustaría que oremos para que seamos una iglesia de hermosos pies, como dice acá. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia. Hay un Lucas Magnin escribió un libro al último, y les voy a leer una frase y con esto oramos, que dice: Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por alguna extraña razón de mi psicología profunda, al leer semejante promesa, imaginé por muchos años que las puertas de la iglesia resistirían todos los ataques del infierno y las artimañas del mal. Estaba equivocado. Jesús no presenta una maniobra defensiva, puertas adentro, al resguardo del mundo, con miedo a que en algún momento se rompa el último cerrojo. Está hablando de una metáfora ofensiva. Es la iglesia la que ataca y la que penetra en el territorio de las tinieblas. Son las puertas del Hades las que no pueden resistir el avance del reino de Dios y su justicia. Seamos mensajeros de buenas noticias. Salgamos de acá animados a hablar y decir y hacer, porque tenemos el mensaje en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque has venido, has muerto y has resucitado, has vencido la muerte y nos has mostrado, Señor, cómo tu salvación, cuando llega a nuestra vida, no quedó vacía, sino que ha hecho grandes cosas en nosotros. Gracias porque seguís haciendo grandes cosas en nosotros. Yo te encomiendo y te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia representada. Te ruego por cada una de sus situaciones, Señor. Situaciones de dificultad, de enfermedad, de dolor, de enojo, de frustración, de enfermedad. Señor, te pido que realmente vos podás mostrarte con tu Espíritu Santo en sus vidas, abrazándolos, llenándolos, y que pueda fluir, Señor, de cada uno de nosotros realmente tu presencia donde vayamos. Acompáñanos, Señor, en los momentos donde tenemos desafíos, donde tenemos temores, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el estudio, en el día a día, Señor, con las personas que nos manejamos, que podamos ser conscientes de que podemos bendecir a otras personas, Señor, con actos, con palabras, con lo que vos nos des. Ayúdanos a mirarte a vos, a enfocarnos en vos. A veces las cosas nos enfocamos en nosotros, en nuestras cosas, en lo que nos parece, en la forma en la que nos movemos. Y gracias porque nos permitís vivir nuestra vida también, pero ayúdanos a vivirla siempre enfocadas en que vos sos el centro y el fundamento de todo. Bendecí, Señor, a cada una de las familias y de las personas acá representadas. Te pido, mi Dios, que realmente sigas animando a tu iglesia, a la Iglesia General Paz, a poder ser mensajeros, Señor, de la buena noticia en la ciudad, en la provincia, en el país, donde nos movamos, Señor. Que realmente vos seas el que nos anime, el que nos muestre que jamás seremos avergonzados. porque podemos confiar en vos, Señor. Te damos gracias una vez más porque nos convocaste acá y porque nos hablas, porque nos das la libertad de poder reunirnos, Señor. Bendecinos a cada uno y ayúdanos también a seguir haciendo tu voluntad. En tu nombre, amén.